danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Aquí inicia Puro Drama, la revista de artes escénicas de Radio Universidad. Puro Drama.
Encuentros sonoros con la escena teatral.
Conduce Circe Rangel. Bienvenidas y bienvenidos.
Siento, si me robaste la calma, llévate mi sentimiento. La vida vino a vencerte por los cuernos, te cogió, te dio en todita la muerte, hasta el nombre te cambió. Es contradicción que no cabe en un sujeto, tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. El secreto de la vida es la rumba ante el dolor, canta si se haya perdida, aunque sufra por amor. Perdida, ey, 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 aunque sufra por amor. Mira que es contradicción que no cabe en un sujeto, tanta muerte en una vida, tanto dolor en un muerto. Hasta incierta vanidosa no la quieras pasar mal, la vida no es otra cosa, sino el bien del animal.
Muy buen día tengan todos ustedes, los que nos estén escuchando en este momento. Está iniciando Puro Drama, la revista en artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, que conduce Circe Rangel, que en un momento se va a sumar a, se va a integrar al programa. Mi nombre es Juan Carlos Castillo, les doy la bienvenida. Hugo Molina está a cargo de los controles y hoy a lo largo de todo el programa escucharemos musicalmente a Eugenia León. La canción con la que entramos se llama La vida no es otra cosa. Y bueno, ya saben, quienes por primera vez estén escuchando este programa, bueno, tal vez no sepan, pero nos viene a visitar muchos teatreros, bailarines, gente que hace circo, performance, teatro expandido, teatro documental, y nos vienen a contar de las funciones, temporadas que tienen actualmente en los diferentes recintos de la zona metropolitana de Guadalajara, sobre todo. Pero también luego hablamos de temas en, que son más generales, que es una conversación más larga. Y bueno, pues eso es lo que ocurre domingo a domingo en este programa que se llama Puro Drama. Y vamos a pasar a nuestra primera entrevista. Vienen con nosotros dos bailarinas, son Monse Gagiola y Fernanda Villaseñor. Y nos vienen a hablar de una pieza de danza que se llama Crecer. Bienvenidas.
Gracias, gracias.
Gracias.
Oigan, antes de entrar a la pieza, me gustaría que cada una me hablara sobre su entrada a la danza. A ver.
Ay, bueno, es Fernanda. Curioso.
Monse, digo.
Sí, porque realmente estudió teatro, bueno, estudiamos, y fue un taller de, pues más que danza contemporánea, creo que era más artes escénicas, y pues con Cintia Sepúlveda se dirigió mucho más a la danza. y ahí empezamos como todo este proceso y pudimos llevarlo más allá del taller. Entonces aquí estamos como ya creando un proyecto mucho más profesional.
Sí, pues igual, estamos como en el mismo grupo y fue curioso porque el taller se llamaba Taller Experimental de Artes Escénicas. Entonces yo tenía la idea de que íbamos a hacer cosas bien raras. Y pues sí, terminamos haciendo cosas bien raras porque de actrices pasamos a explorar un poquito más la danza contemporánea, que ya la habíamos trabajado un poquito, pero no tan a fondo como en este proyecto, y pues así llegamos.
Y supongo que Cintia Sepúlveda quien dirige esta pieza.
Sí, es la coreógrafa de la obra.
Cuéntenme de el trabajo con Cintia y de qué es lo que plasman en esta obra que se llama Crecer, la cultura del mañana.
Sí, pues creo que la obra es una puesta en escena muy multidisciplinaria. Tiene danza contemporánea, teatro, también utiliza medios audiovisuales y la música para preguntarnos o lanzarnos esta pregunta sobre qué estamos haciendo con el medio ambiente. ¿Cuál es nuestra posición y qué actitudes tomamos como para, pues, fomentar el cuidar nuestro planeta?
¿Cómo llegaron a que ese fuera el tema de este montaje?
Pues creo que desde un principio Cintia tenía una idea clara. Desde que empezó el taller tenía la idea de generar algo social, algo contundente, que pegara mucho sobre la ciudad, sobre el cuidado que tenemos hacia ella. Entonces, poco a poco, como que fuimos integrándonos a esta idea y adoptándola, entendiéndola y abrazándola.
¿Cuántas personas son, o sea, el grupo del que me han hablado, cuántas son ustedes dos y quién más?
Somos 10 en escena. Fue un grupo que se redujo por cuestiones de espacios, porque en el principal o en el grupo del taller completo somos aproximadamente entre 30 y 40 personas.
Ok.
Ajá, y se redujo a 10 por justo temas de logística, si nos movemos a lugares fuera de la ciudad o los espacios que a veces son más reducidos que otros. Entonces, terminamos en 10 personas.
¿Cuál era la búsqueda inicial de este taller en el que ustedes participaron y que luego termina en este montaje?
Pues creo que más que nada era como aprovechar las habilidades de cada persona que entraba en el taller, porque había de todo. Había gente que bailaba ya por muchos años de contemporáneo, había folclóricos, creo que también danzas urbanas, teatreros, había mucho teatrero. Por ahí recuerdo que había dos chavos que hacían música, y creo que más bien era como intentar explotar todas las habilidades que cada uno de nosotros tenía y pues armar algo bonito.
Sí, porque según recuerdo, en el mismo taller, en los requisitos decía que no necesitaban experiencia previa. Entonces podía entrar quien quisiera.
Y cuéntenme esto de ir reconociendo cada una su cuerpo. Decían, su formación o lo que pensaban ustedes era ser actrices. Y cuando se enfrentan al reto del baile y lo que implica, ¿cómo fue ese reto para ustedes a nivel corporal?
Creo que gracias a la universidad hemos tenido maestros que utilizan técnicas de danza para entrenamiento, entonces no estábamos tan perdidas en lo que se estaba haciendo, y también habíamos tomado justo danza contemporánea ahí en la escuela, pero sí fue un reto, sobre todo creo, el dejar de juzgar nuestros movimientos, ¿no? Que fueran un poquito más libres. El no compararse con el otro creo que fue lo más difícil, al menos para mí.
Sí, bueno, además de todo eso, justamente creo que también la idea de, además de crear algo sin juzgar, también tener algo con estructura, porque creo que muchas veces sí teníamos la idea del movimiento, de la liberación del cuerpo, pero creo que también nos ayudó mucho, bueno, a mí personalmente, tenerlo como más estructurado en tiempos, pensar en cada cuantos ochos se hace un movimiento o se deja de hacer. Entonces creo que a mí me ha ayudado en eso.
Respecto a este montaje, Crecer, digamos, ¿hay una historia que se cuenta o son momentos?
Pues sí, hay una historia. A lo que yo he visto y sentido dentro del montaje, es una idea de un, no necesariamente una ciudad en específico, pero un lugar, un espacio sucio, mucha basura, sin control, o sea, mal. Y después aparece el video que mencionaba Fer, y es como que te motiva un cambio. Y entran los mismos personajes, pero ahora transformados en gente que se dedica a limpiar las calles. En gente que ahora sí va a hacer algo por cambiar el lugar en el que está.
Okay. ¿Esta es la primera vez que se lleva a escena este trabajo?
No, ya lo habían... no, ya se había presentado una vez en el Larva, en el Foro Larva. Y también estuvimos en Bien de Noche, ahí en el centro, enfrente de la rotonda, y en Lagos de Moreno.
Ok. Sí. ¿Y cuál fue la respuesta del público que los fue a ver en estos recintos?
Pues creo que ha sido muy buena. O sea, la gente con la que yo hablé después, sí dice como que es impresionante la cantidad de basura que se genera en las calles y que te pone a pensar de, ay, no manches, ¿qué estoy haciendo yo por el planeta, no? Y me parece muy, muy chido que se lance esa pregunta y que sí se agarre y que todo mundo pueda verlo.
Claro, que al final lo que busca su puesta es justamente abrir, supongo, una conversación acerca de estos temas, ¿no? Del cuidado de nuestra misma ciudad.
Sí, totalmente. Generar un planteamiento, creo que propio, interno, en qué estoy haciendo yo al... o qué pasa después de que tiro una basura en la calle. O sea, no se queda ahí, y si son cada uno como personas, tiramos solo una y pensamos que, bueno, no pasa nada por una, se junta y se junta y se junta hasta que no vamos a tener en dónde estar.
¿Quiénes más, si pueden nombrar a sus compañeras, que supongo que son todas mujeres las que están en escena bailando, ¿no? A ver, cuéntanos.
No, somos 8 mujeres y 2 hombres en escena. No me acuerdo bien de todos los nombres, pero recuerdo a Sabina, Minerva, Danae, Mayrim de la Chica, Carmen, Barajas.
Está Alex, está José, yo es mucha presión, bueno, nosotras
ustedes dos,
claro. Nosotras dos, está Lena,
y creo que ya son los
dos. Sí, creo que sí.
¿Y este taller que estuvieron realizando todavía está?
No, el taller fue, creo que fueron 8 semanas y fue el año pasado, sí, fue el año pasado entre... noviembre, diciembre, un poquito antes. Sí.
Pues les pediría que inviten al público que nos está escuchando a que vayan a acompañarlas a estas funciones y que nos digan también cuándo son sus funciones, en dónde. Cuéntenos.
Pues las funciones las tenemos el 2 y 3 de septiembre y 15 y 20 de octubre, son miércoles y jueves, y es en el Teatro Alarife Martín Casillas. Por la normal, a las 8 de la noche.
Muy bien. Si alguien quiere saber acerca de las redes de Es Una Compañía, ¿cómo pueden acercarse?
Sí, pueden encontrarnos en Instagram como Nexum Danza Contemporánea. Y pues ahí, de hecho, hay un giveaway en el que pueden participar para las funciones, entonces participen.
Y también tenemos para traerles aquí 4 cortesías individuales. Entonces, ahora sí que...
ahorita en el corte nos ponemos de acuerdo y ya les decimos al regreso cómo las vamos a obsequiar. Son quienes nos acompañaron, son Montse Gagiola y Fernanda Villaseñor, bailarinas de este montaje que se llama Crees Ser, la cultura del mañana. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Vamos a un corte de estación y regresamos con más aquí en Puro Drama.
El teatro, la escena y sus creadores. Puro drama. Puro drama.
Puro drama.
que diera yo por verte feliz, prenda mía, que jamás en tu vida se asome el dolor.
Muchísimas gracias a Juan Carlos Castillo, que me cubrió un ratito aquí. Pues ya saben, esas cosas que una no prevé, como que se le poncha una llanta. Pero bueno, gracias a mi padre, ay, sacrosanto padre, ya, estoy aquí. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra siguiente entrevista, porque está aquí Mauricio Carvajal.
Hola Circe, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, muy gustosa de verte.
Igual.
Nos vimos el viernes, ¿verdad?
Sí, en un stand-up increíble.
Increíble, vino nuestra amiga Úrsula y bueno, es maravillosa, cada vez más. Yo estoy muy orgullosa de ella.
Sí, Úrsula, según que la está rompiendo en todos lados.
Ah, sí. Bueno, pues ya les hablaré algún día de Diablurs. Pero si pueden, síganla en sus redes, ¿verdad?
En sus redes sociales, arroba Diablurs en todas.
Ajá. Y bueno, ahí nos encontramos el Mau y yo, echando sonrisas y carcajadas. Pero, pues ahora nos reunimos de nueva cuenta porque fíjense que, pues vuelven estos muchachos. Lloran y lloran y lloran. Todo lo que no lloraron todo ustedes sí. Y sus generaciones exacto. Pasadas seguramente, ¿no? Sí. Ahora lo están llorando ustedes por todos ellos.
Ya nos tocó, ni
eso.
Modo.
Muy bien, muy bien. Y ustedes aguantan vara, ¿verdad? Porque ahorita estaba yo preguntándote si eras millennial, pero no, eres como Z. Y luego, bueno, esto de dividir por generaciones, pues es un poco artificial. Pero luego sí hay como ciertas características que empezamos a observar.
Sí.
Yo veo a mi hijo y a la generación de mi hijo, que tiene 19, que no están bebiendo. Y yo digo... Wow. Y bueno, yo respeto absolutamente, ¿verdad? Este asunto del farmear ahora. Wow,
sí.
está buenísimo.
Mira,
increíble.
Uno como teatrero no puede juzgar eso porque...
Porque lo estamos haciendo todo el tiempo.
Porque nos encanta caminar por el espacio. O sea, ¿cómo voy a juzgar yo a alguien que se pone a farmear ahora? ¿No?
Claro. Y entonces, bueno, pues nosotros y nosotras queremos romper todo el tiempo con el status quo, queremos cuestionar a las personas que están a nuestro alrededor y eso es mucho lo que hace, pues, los niños sí. No lloran, ¿verdad?
Sí, claro.
Cuéntame, Mau, porque, bueno, ustedes han tenido ya no sé cuántas temporadas, ya no los alcanzo a contar. ¿Cuántas temporadas llevan?
Ya estamos en nuestra quinta temporada.
¡Ay! Bueno, y en bien poquito tiempo además.
Sí, pues llevamos menos de 2 años.
Menos de 2 años, muy bien. Menos de 2 años, 5 temporadas, y es porque a la gente le ha estado gustando mucho. Algo le resuena.
Sí.
¿Qué es lo que tú crees que resuena en las personas que vuelven y ahora hasta les extienden la temporada?
Sí, pues sí, estamos muy contentos de que por primera vez en estas 5 temporadas... podemos extender más fechas de las que ya teníamos planeadas con el teatro. Eso nos da muchísimo gusto. Y a lo largo de todas las funciones que hemos tenido, bueno, Los Niños No Lloran, para la gente que no lo sepa, cuenta las historias de 2 niños que crecieron en los 80s que se tuvieron que hacer hombres antes de tiempo. Y al mismo tiempo cuenta las historias reales mías y de mi mejor amigo Isaac Ramírez, que somos los hijos de estos niños y pues que somos actores y que tenemos que aprender a llorar y que tenemos que ver alguna manera para hacerlo. Y nuestra manera fue preguntarle a nuestros papás. Al final creo que en contar historias tan específicas como son las de nuestros propios padres, hemos logrado contar las historias de muchos hombres en este país, ¿no? Creo que lamentablemente hay mucha gente, no nada más hombres, que crecimos con un padre ausente o que tuvieron que hacerse cargo de su familia a una edad muy temprana. O del otro lado, contrario, ¿no? De padres muy presentes, pero que fue una paternidad accidental, ¿no? Una paternidad adolescente. Nosotros somos dos hombres contando las historias nuestras y de otros dos hombres, ¿no? Son como cuatro hombres muy distintos a lo largo de tres generaciones, ¿no? O sea, contamos nuestra historia y contamos la historia de nuestros papás. Y a su vez nuestros papás cuentan la historia de sus papás, ¿no? Entonces hay tres generaciones y de algo se agarra el público y siempre hay algo que los conecta con esa historia, ¿no? Todos tenemos papás, todos tenemos familias y a todos nos ha costado llorar alguna vez. Uh-huh. Es muy lindo ver cómo la obra ha logrado conectar con tanta gente desde nuestro público más joven, ¿no? Que van muchas escuelas de prepa a vernos o hemos tenido la oportunidad de salir y dar gira por prepas de la UDG. Y cómo ellos conectan mucho con el trabajo o con el embarazo adolescente que se les hace súper choqueante porque les está tocando en este momento. Y cómo tal vez un público más grande puede conectar con tener que trabajar, tener que sostener a una familia. Y dentro de todo eso, pues hay una historia muy linda de amistad en medio, ¿no? Que es la mía y la de Isaac, que pues eso no es ficción, ¿no? Él y yo nos queremos infinitamente y creo que esa honestidad que está al centro de todo hace que todas estas historias tan difíciles pues lleguen como a un buen puerto y que la gente salga muy contenta y muy optimista. No queríamos hacer una obra triste y deprimente y azotada, ¿no? Porque nosotros no somos así, ¿no? Somos, al final de cuentas somos hombres pues con todas nuestras dificultades, pero pues hemos sabido salir adelante porque estamos juntos y eso es lo que queremos decir con la obra de teatro. Y a la gente le ha gustado, mira, después de 2 años... aquí seguimos y no nos dejan irnos.
Eso. Oye, y es que fíjate que, pues, en cuestión de reflexión, en cuestión de querer saber qué pasa con nosotras, las mujeres llevamos muchos años, pues incluso siglos, pensándonos pues a partir de nosotras mismas. Y está, bueno, desde Olympe de Gouges hace siglos hasta Simone de Beauvoir, hasta, pues, no sé, se acaba de... O Silvia Federici o tantas que hay feministas que hay ahora. Tiene que ver con que somos el género oprimido, se dice, pero pues difícilmente los opresores se ponen a reflexionar sobre sí mismos, sí, porque viven en un privilegio, que pues está muy a gusto y pues yo porque me voy a mover de aquí, ¿no? Sí. Sin embargo, comienza a haber varios movimientos de hombres que dicen, pues si ellas están reflexionando, pues capaz que nosotros no, también podemos reflexionar. Porque esto que están reflexionando ellas, que tiene que ver con el machismo, entre otras cosas, pues también nos afecta a nosotros. Y una de las afecciones es justamente pues que los niños no lloran, sí, ¿no? Una frase que se tatúan, parece, y bueno, sobre todo otras generaciones se tatuaban y entonces se aguantaban el llanto y con ello pues muchas otras cosas que ahora pues ustedes reflexionan, sí, y dicen, ¿por qué no podemos expresar? ¿Por qué no podemos decir? ¿Por qué yo no puedo decirle a mi mejor amigo, amigo, te amo? Y acercarme y con todo ese amor ayudarlo, apoyarlo o lo que necesite, sí, ¿no? Que es algo que nosotras hacemos desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, hay muchas maneras de vivir la masculinidad y ustedes la están pues empezando a abordar desde un lado muy sano, sí, siento yo.
Sí, justo. Pues nos gustaría dar respuestas, pero no podemos todavía. Sí es cierto lo que tú dices. Creo que los hombres se definen a partir de no ser mujeres. Uh-huh. Pero si no somos mujeres, entonces que sí somos, ¿no? Y creo que es muy reciente ese cuestionamiento que justo las mujeres llevan haciéndose por décadas. Nosotros apenas lo estamos descubriendo. Sí, vamos muchos pasitos más atrás que ustedes. Y justo la tesis de la obra es, pues no sabemos, pero la única manera de descubrirlo es juntos, ¿no? Y tenemos que empezar por algún lado y solos no vamos a poder.
Qué bonito. Y entonces, tú dices que han encontrado, bueno, a partir de la obra y a partir de sus propias historias, pues algunas reflexiones importantes que están compartiendo con el público.
Sí.
¿Han tenido oportunidad de platicar con el público que les ha visto y reflexionar, pues ya ahora sí como de tú a tú, saber cuáles, o en las redes, que les escriban, ah, yo me di cuenta de tal o cual cosa. ¿Qué han encontrado, Mau?
Desde que empezamos a hacer Los Niños No Lloran, nos dimos cuenta que la gente, en especial los hombres, salían muy afectados. Porque tocamos muchos temas muy sensibles y la mayoría de ellos no tenían con quién hablar de eso fuera de la obra. Lo que empezamos a hacer es que cada temporada, después de varias de nuestras funciones, tenemos actividades de vinculación con hombres, justo con el propósito de seguir platicando de ese tema. Y justo nos hemos encontrado con reflexiones muy interesantes con nuestro público y ha sido bien chido poder platicar con ellos después de casi todas las funciones. Digo, nos han contado anécdotas muy personales de lo que han descubierto ellos de su relación con sus padres, de los patrones que ellos mismos están repitiendo y que no se habían dado cuenta hasta mucho después. Y creo que justo una de las reflexiones más interesantes, y que también es la reflexión por la que Eric y yo empezamos la obra de teatro, es algo tal vez muy simple, pero dijimos, nunca hemos visto una obra de teatro que termine con dos amigos abrazándose, ¿no? Nunca hemos visto una película que termine con dos hombres llorando, ¿no? ¿Por qué? Y las películas donde sí hay hombres llorando es porque acaban de cometer como un acto superheroico y acaban de salvar al mundo. O sea, nunca vemos a hombres llorar por cosas tan tradicionales como estar tristes, ¿no? O sea, y es eso, ¿no? Hay una representación en los medios que no se nos está dando y que no estamos haciendo nosotros. O sea, no es que no se nos esté dando, es que nosotros como hombres no hemos hecho la chamba de representarnos más allá de la violencia y más allá del heroísmo y más allá de los actos de grandeza. Y algo muy bonito que ha hecho la obra es poner eso y tal vez dar un ejemplo, ¿no? De que, ah, sí es cierto, las historias se pueden acabar así, ¿no? Y dentro de estas actividades que hacemos con el público después de la función, pues mucha gente nos ha dicho eso, ¿no? De no nada más en los medios, nunca han visto a sus papás llorar. Entonces, ¿cómo puedes esperar que tu hijo llore si nunca lo ha visto, ¿no? Cosas tan simples como esa que de repente no nos podemos cuestionar. ¿Cuándo fue la última vez que vi a mi papá llorar? ¿Y por qué estaba llorando, no? O sea, ¿fue por algo significativo? ¿Fue porque perdieron las Chivas? Hay muchos hombres que dicen, es que se murió mi abuelo y no vi a mi papá llorar, ¿no? O se murió el hermano de mi papá y nunca lo vi llorar. Y cuando se le empezó a salir una lagrimita y yo lo vi, se volteó, ¿no? Cosas como, pues nos da miedo ser así de vulnerables. Y lo entiendo, porque cuando estás vulnerable estás indefenso. Y como hombre, indefenso es lo menos que puedes estar.
Lo peor que puede suceder, lo peor. Hay muchas cosas que son construcciones sociales, como pensar que las mujeres tenemos el ADN para limpiar las cosas, cuidar a las personas, y que los hombres tienen en el ADN proteger, ser fuertes, musculosos, ¿no? O sea, sí. Todo eso son construcciones sociales que nos hemos creído a pie juntillas. Sí. Y que aquí están tratando de replantearse y de saber que no es así, que puede ser de maneras distintas.
Puede ser de muchas maneras, sí.
Y que está bien. Meterse en sí mismos y ser como quieren ser, como necesiten ser, sí. Como les plazca ser. Se nos está acabando el tiempo, ¿no? Pero cuéntame todo, ¿dónde van a estar? Creo que ya tienen su última función.
Todavía nuestra última función, se supone que iba a ser ayer, pero pues extendimos temporada dos semanas, entonces todavía nos queda el 5 y el 12 de septiembre a las 7 de la tarde en el Teatro Jaime Torres Bodet. Y pueden encontrar los boletos en voyalteatro.com y en nuestras redes sociales @noLloranTeatro para que estén atentos, porque sí seguimos haciendo muchas de estas actividades después de la función.
¡Qué chido! Oigan, pues ojalá que quieran mucho hombres acercarse por su propio pie, y si no, amigas, llevemos a nuestros papás, a nuestros novios, novios, hombres, ¿verdad? Está dirigido sobre todo a hombres, todas las masculinidades, pues no sé, a nuestros amigos, a nuestros alumnos.
Eso ha sido muy lindo, que mucha gente va y luego dicen, quiero repetir pero con mi papá, o quiero repetir con mi novio, y van y repiten, y es bien lindo, ¿no? De que ver a la persona que vino a la función pasada, que regresan y se sientan en el mismo lugar, pero ahora están acompañadas por alguien más. Claro. Eso, digo, eso como, pues claro, como teatrero es bien lindo saber que la gente conecta tanto que quiere regresar.
Pues sí.
Está bien padre.
Bueno, pues mucho que platicar, Mau. Pero pues aquí están dos funciones más, Teatro Jaime Torres Bodet.
Sí.
Y no se lo pierdan. Los niños no lloran. Y vámonos ahora a un corte de estación.
La cartelera del Teatro Independiente de la Ciudad. Puro drama. Puro drama.
Ay, jole, esa canción no, por favor, porque es septiembre, ya estamos entrando a septiembre y fíjense que esa canción me recuerda mucho el terremoto del 85 porque esta maravillosa mujer Eugenia León se fue a un concurso a España a cantarla y ganó, pero acababa de pasar el terremoto, entonces estaba todo esto devastado. Bueno, yo era muy chiquita, pero por supuesto que me acuerdo porque yo vivía en la Ciudad de México y fue terrible. Entonces, septiembre. Hagan una mochilita con todas sus cosas, más sus documentos más importantes y ténganla a la mano, por favor, porque ya no sabemos cuándo se pueda necesitar. Y bueno, pues estamos aquí en nuestra siguiente entrevista. Estamos con dos muchachones, ellos son Jorge Ignacio Luna, actor, y Diego Alfonso Hernández, asistente de dirección. ¿Cómo están, muchachos?
Bien, Circe, muchas gracias por recibirnos.
Bueno, muy bien, qué bueno. Pues bienvenidos a los dos. Y ustedes vienen porque Karina Casillas, la gran mujer directora, teatrera, revolucionaria, luchadora, bueno, mamá, todo eso, está montando una obra que se llama Alaska. Ella ya habían venido, ¿verdad?, a contarnos sobre ella.
Así es, esta sería nuestra cuarta temporada.
Cuarta, wow.
Han sido temporadas cortas.
Bueno, pero ya cuatro.
Hace que fue un par de meses que estuvimos con la tercera.
Ajá.
Y también vinimos aquí a Puro Drama a conversar un poco de nuestro trabajo.
Muy bien, muy bien. Pues muchas felicidades por esta cuarta temporada.
No soltamos el dedo del renglón.
Eso, no hay que quitarlo, no hay que quitarlo. Y entonces, Alaska, pues es una obra, veníamos platicando fuera de los micrófonos, que pues es una obra que ha sido muy montada. Yo pensé que la había visto hace como 10 años, pero no, la vi casi recién escrita, hace como casi 15 años, yo creo. Entonces, pues cuéntenos un poco. Primero, ¿de qué va? ¿Cuál es la historia de Alaska?
Bueno, Alaska trata de la historia de dos amigos, Jimmy y Miguel, que después de pasar una temporada en Alaska, regresan a emprender un negocio muy particular de cajas fuertes. Y aparece una cliente enigmática, Martina, que desarticula, reordena la relación que tienen este par de amigos un tanto turbulenta.
Ok. Muy misterioso, se siente todo. Y entonces, Karina, pues lee esta obra, supongo, le gusta y dice, vamos a montarla. ¿Tú sabes, Diego, cómo es que conjunta a este equipo de trabajo?
Tengo entendido que Karina ya tenía esta compañía que se llama Rebatinga Teatro.
Muy bien.
Y pues son de su generación del CEDART. Entonces los elementos más nuevos somos Jorge y yo. Pero coinciden que somos amigos orbitantes de Karina.
Ah, qué chido.
Sí.
Y entonces les late esta obra y dicen, sí, vámonos.
Karina ya había montado antes a Jurán Portela con otra obra hace unos 10 años.
Ok.
No recuerdo el título de la obra, pero ya pues tiene relación y gusto por este dramaturgo. Inclusive tengo entendido que Jurán vino a ver su trabajo y pues formaron una pequeña amistad. Entonces también Karina pues como que tiene la confianza, el gusto, el interés en el trabajo de Jurán Portela.
Ok, Tombo. Pues muy importante. La verdad es que es bonito estar cerca de los dramaturgos que montamos. Y entonces, bueno, pues ustedes montan esta obra. ¿Cómo les ha ido en sus otras temporadas?
Sorprendentemente para el público tapatío, bien. Sí hemos tenido bastante gente que nos ha ido a ver. Pero creo que sí nos hecho falta tener temporadas un poco más largas.
Sí. Siempre hace falta tener un poquito más de funciones, ¿no? Como para que siga amarrando la obra, los personajes se asienten, las relaciones se fortalezcan, etcétera.
Claro, de hecho, por eso estamos también muy contentos. Esta próxima temporada, pues, surge a partir del programa Habita la Escena 2026. Entonces, también nos da chance de sacar la obra del espacio donde la hemos estado presentando, Tiart, que es también ahí donde la tallereamos, y tenemos pues la oportunidad de llevarla a otros espacios, ¿no? Y poder, como bien mencionas, profundizar más, ya pulir, detallar, ¿no? Y seguir jugando, seguir explorando, ¿no? Hay cosas que quizá ya están fijadas y hay otras que quizá pueden cambiar. Entonces, todo esto pues nos da la oportunidad de seguir trabajando y seguir descubriendo la obra.
Buenísimo, buenísimo. Y entonces, pues, tuvieron este apoyo, bueno, tienen este apoyo de Habita la Escena. ¿En dónde van a estar?
En el Teatro Alarife, ahí enfrente del CODE. Y van a ser cuatro.
A ver.
4, 11, 25 y 30 de septiembre a las 8 de la noche.
Ok. ¿En qué cae? 4, 11.
Viernes, excepto uno que es miércoles, que creo que es el 30.
El 30, son los viernes de septiembre, viernes 4, 11 y 25 a las 8 de la noche y miércoles 30.
Ok. Así es. Ah, qué chistoso, el miércoles. Ok, muy bien.
Sí, un compañero nos cambió la fecha a último momento y pues bueno, ese fue el ajuste al que llegamos.
Ok, muy bien. Bueno, pues entonces aquí está. Pues una obra que ha sido montada en muchos lugares, que ha sido traducida también, ¿verdad?
Sí, justo Jurán vino hace poco, tuvimos la chance de conversar con él y nos platicaba que pues la han montado en Rusia.
¡Guau!
Está traducida al ruso y que sí, pues es un trabajo que ha sido pues muy reconocido en distintos lugares y pues muy, muy trabajado.
Qué bien, qué chido.
Está muy bien escrita, tiene un sentido del humor muy rancio, muy oscuro, y la verdad es que es un disfrute interpretar algo que tiene tanta carnita, tanto material.
Claro, me puedo imaginar. Y bueno, pues con esta nueva oportunidad, seguramente ustedes van a seguir encontrando cosas, ¿no?
Así es.
Porque cada vez que se acerca una al personaje, el personaje le va diciendo cosas. Y bueno, vamos encontrando diferentes. Entonces, pues aquí están. Ellos están gracias a Habita la Escena en el Teatro Alarife Martín Casillas, los viernes de septiembre, y el último, pues, cae en miércoles.
Así sí. Es.
Muy bien. Entonces, no hay pierde.
Para que nos acompañen. Va a estar a 120 pesos el boleto, en preventa y en descuento, 150 general. Y también pues queríamos ofrecer un par de cortesías.
Ah, muchas gracias.
Aquí en el programa, las personas que quieran asistir a esta primera función del próximo viernes 4, que manden un mensaje Puro Drama y los anotamos y les tenemos un par de cortesías.
Buenísimo, pues ya saben ustedes, en un rato más mi compañero Juan Carlos va a hacer una publicación en el Facebook y ustedes se anotan para este par de boletos que amablemente nos regala Arrebatinga Teatro.
Con mucho gusto.
Pues muchas gracias y mucho éxito con esta nueva temporada.
Gracias, Irse.
Gracias, Irse.
Felicitaciones siempre. Y vámonos a un corte de estación.
Encuentros sonoros con la escena teatral. Encuentros sonoros con la escena teatral. Puro drama.
Y bueno, nuestra última entrevista es, a lo lejos, en la lejanía. Y es con el doctor Luis Manuel Montes. Él es coordinador de desarrollo y actividades académicas en los estados del Imbal. Porque fíjense ustedes que, en tiempos lejanos, se pensaba que pues el arte era una cuestión que pues venía de las musas, y entonces las musas venían y aterrizaban en nuestras cabezas, en nuestros cuerpos, y entonces pues nos daban el toque, el duende que decía García Lorca, y entonces pues los artistas así mágicamente actuábamos o bailábamos o pintábamos o lo que fuera. Pero la verdad es que pues está bueno profesionalizarse de manera, digamos, formal y entonces estudiar. Y entonces, bueno, pues también es que los tiempos han cambiado un poco y pues a veces el papelito habla y el papelito es necesario para pues ciertas cosas que nosotras queramos hacer. Por ejemplo, una maestría, por ejemplo, un doctorado, por ejemplo, dar clases. Y es el caso que pues el IMBAL está ofreciendo un programa de apoyo a la titulación a través de acreditación de experiencia profesional sobresaliente. Y es sobre ello que vamos a hablar con el doctor Luis Manuel Montes. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Hola, buenas tardes, Circe. Saludos a todas y a todos allá por Jalisco.
Muchas gracias, doctor. Oiga, pues cuéntenos de qué se trata este programa y por qué es importante buscar esta titulación por parte de los artistas.
Mira, el objetivo principal del PATAEPS va a ser, como ya lo mencionaste, un apoyo a la titulación a través de la acreditación de experiencia profesional sobresaliente. El objetivo principal es reconocer, avalar y certificar todos los conocimientos, habilidades, saberes, aquellos que se ha desarrollado dentro de la práctica profesional en el campo de las artes, para obtener, como bien mencionas, un título de licenciatura que les permita continuar a muchísimos artistas, creadores que tenemos en nuestro país, que de alguna manera por su propio entorno no lograron concluir sus estudios o que se han desarrollado a las artes y han participado de una manera activa y sobresaliente. Y es justo también el reconocer a todos estos, a todas estas personas que han tenido una trayectoria muy importante en las diferentes regiones de nuestro país. Esa es la labor principal de este programa de apoyo a la titulación que se ha ido llevando poco a poco, pensándose de manera concienzuda desde la Secretaría de Cultura hasta el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura.
Porque, pues, ayer hablaba, fíjese usted, con el maestro Carlos Converso. Le hice una entrevista muy interesante a partir del premio que acaba de recibir. Y pues hablábamos de esta, pues como de esta manera de aprender pues este hermoso oficio de ser teatrero, titiritero. Y pues antes así es como se aprendían pues estas artes, ¿no? De generación en generación, o sobre las tablas, o de persona a persona, como los gremios, como en la antigüedad, ¿no? Pero bueno, pues ahora es necesario y además es importante que pues Secretaría de Cultura y el IMBAL reconozcan este trabajo que hacen muchos o que han hecho muchos artistas a través de del tiempo que llevan en su arte y les reconozcan y les den un título que les avale, digamos, como profesionales en su trabajo. ¿Es así? ¿Es esto lo que está buscando estas instancias?
Sí, efectivamente es el reconocimiento. Principalmente nos hemos, a lo largo de la historia del arte, de las escuelas de arte en nuestro país, Hay un cambio, ha sido un cambio importante dentro de los gremios, los grupos de artistas, el surgimiento de las academias, el surgimiento de las licenciaturas en arte, que han permeado a algunos dándoles la posibilidad de concluir y de tener un lugar dentro de las artes, pero a otros no. Se ha ido principalmente, como ya lo mencionas, en el mundo de la actuación. Tenemos muchísimas personas que se dedican al teatro, que han tenido una trayectoria muy importante en el cine, en el teatro, dentro del trabajo escenográfico, no solamente en el teatro, sino en la danza, las artes visuales, la música, y que este reconocimiento les da la oportunidad de continuar formándose o también de obtener algunos beneficios dentro de su propia práctica. Este trabajo que estamos desarrollando está beneficiando alrededor de unos 300 especialistas, 300 artistas que vamos a tener en esta primera convocatoria, en esta convocatoria de para reconocer la proyección y los aprendizajes que tiene cada uno de nuestros artistas en México.
¿Qué es lo que se necesita para acercarse a este programa, doctor?
Mira, en primer lugar, tener más de 35 años de edad, o sea, la edad mínima a la fecha de la convocatoria son 35 años de edad, 15 años de experiencia en las artes, y nuestro programa está atendiendo principalmente a las artes visuales, la pintura, la escultura, el grabado, el diseño, en la danza clásica, la danza contemporánea, la coreografía, la danza popular mexicana y folclórica, en la música. Todas las variables, las variantes que tiene el canto, los instrumentos clásicos, el jazz, la dirección coral, las orquestas, dirección de orquestas, la musicología, la composición, la laudería y la educación musical. En el teatro, la actuación y la escenografía. Cada uno de estos programas están atendiendo diferentes licenciaturas de nuestras escuelas del IMBAL. Por lo tanto, el título que obtendrán las personas que participen en esta convocatoria serán precisamente de estas escuelas propias del Instituto Nacional de Bellas Artes.
Y entonces, pues a través de este programa podrán recibir un título como licenciados en estas artes.
Sí, como licenciados en cada una de, si es alguien que se ha dedicado toda la vida al teatro, pero que tuvo una carrera trunca o a lo largo de su vida ha estado tomando diplomados, ha estado tomando clases en diferentes lugares o no concluyó sus estudios, pero ha llevado una trayectoria lo suficientemente sobresaliente en su estado, en su municipio, en la ciudad, a nivel nacional, internacional. Eso va a ser evaluado por un grupo de especialistas docentes de nuestras escuelas para poder generar las equivalencias suficientes entre los planes de estudio de las escuelas y las actividades, actividades sobresalientes del día a día que han ejercido durante todo este tiempo.
¿Tendrán ellos que estudiar y presentar algún examen de nivelación o es solo a partir de la experiencia que se les va a otorgar este título?
La base del programa es la experiencia, ¿sí? Una vez que concluyan esta evaluación de los especialistas, lo que vamos a integrar va a ser un seminario. Este seminario va a beneficiar para que continúen con su producción artística, un seminario de integración profesional para que ellos desarrollen proyectos, sigan con su vida activa desarrollando diversas acciones en beneficio de la cultura y el arte en México, y ese producto va a ser parte de una retribución que le van a ofrecer a nuestro país.
Ok, muy bien. ¿Y en dónde podemos tener más información para que, bueno, pues las personas interesadas acudan y se inscriban inmediatamente al programa? Porque está a punto de abrirse, ¿verdad?
La primera etapa es la etapa de registro, va a abrir del día 1 al 30 de septiembre y está en cualquiera de los portales oficiales del IMBAL, ¿sí? En convocatorias, y les puedo dar una liga, si tienen donde apuntar, es S, G de gato, E de elefante, I de iglesia, A de Antonio, punto, I de iglesia, N de nación, B de basílica, A de ángel, punto, gov.mx. El portal de la CGIA, que es el portal de la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas del IMBAL, es donde se encuentra la convocatoria ya instalada, y en cualquier portal del IMBAL también la pueden observar. Ahí pueden directamente acceder, ver la convocatoria, tratar de buscar si son aptos para poder incluirse en esta convocatoria, y a partir del 1 de septiembre iniciar el registro, donde les pedimos algunos documentos, su currículum vitae, una semblanza, algo importantísimo. Como es una licenciatura, es fundamental que tengan el bachillerato concluido, ¿sí? Dado que es un registro oficial y es un título oficial, requieren tener la educación media superior acreditada para poder ingresar en él.
Perfecto, pues muchísimas gracias, doctor Luis Manuel Montes. Muchísimas gracias, y ahí están, los vamos a subir también a nuestra página de Facebook, y le agradecemos mucho nuevamente pues toda esta explicación. Y acá nos despedimos, queridas y queridos radioescuchas, y nos escuchamos el próximo lunes a la 1 de la tarde, como lo hemos hecho todo este tiempo, más de 10 años, puro drama. Hasta luego.
Danza, circo, escena expandida, artes vivas, teatro. Esto fue Puro Drama. La revista de artes escénicas de Radio Universidad de Guadalajara, conducida por Circe Rangel. Puro Drama, encuentros sonoros con la escena teatral. Escúchanos el siguiente domingo a la 1 de la tarde.